UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Oye, José, escúchame que no lo hice queriendo. Yo te fui a buscar y me lié, por cierto. Qué día más bueno. Qué buena está la madre de mi amigo José. La miro y me recuerda aquel momento que sé que ella abrió la puerta y yo pregunto por él. Me dice que se ha ido, que no va a volver. Vuela mi fantasía, vuela alto y la ves.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas un martes más al programa Vida UMH, un programa con el que tenemos la oportunidad de conocer a humoristas, cantantes, escritores, alumnos, cocineros, actores que posiblemente conozcas por sus numerosos éxitos, te hayas tropezado con ellos por el campus o incluso descubras gracias a este magnífico programa. Yo soy Isabel Sánchez, damos inicio al primer programa del año y como siempre estaré dando la turra cada dos martes desde aquí, los estudios de la radio de la Universidad Miguel Hernández. Hoy conoceremos a Agustín Peñalver, compañero del servicio de comunicación de aquí, de la UMH, a Pilar Padilla, personal de administración y servicios del campus de San Joan de Alacant, a Valeria Rodríguez, estudiante de primero de periodismo, y a David Oliva, alumno de segundo de CAF. Personas que están abiertas a nuevas experiencias y que siempre sacan un huequillo para poder participar en nuestras actividades. Y te preguntarás, ¿qué tienen en común? Pues no es para promocionar ni tirarnos flores, pero todos ellos salen contentos de las actividades y animan a la comunidad a participar en ellas. Nos acompaña Joel Costa en el control técnico. Esperamos que lo disfruten. Ahora sí, comenzamos.
Si mi corazón no se viste solo es porque no ha encontrado a su medio limón. Lucha en los asaltos que manda la vida, vive con 100 gatos en un callejón y en el horizonte de mi...
Ponerse las botas, cabra, aves, gachamiga, cerveza, paparajotes... No se me ha ido la cabeza. Al parecer, estas son las palabras que definen la ruta pasada al embalse de la Cierva, una de las más atractivas de la región de Murcia, donde tuvieron la oportunidad de pasear observando la naturaleza de su alrededor, desconectar del día a día, conocer al resto de compañeras y, sobre todo, disfrutar de la famosa experiencia gastronómica, de la que nos habla muy bien nuestro compañero Agustín Peñalver.
Buenos días, Agustín Peñalver, compañero del servicio de comunicación de aquí, de la UMH. Cuéntanos, queremos conocerte un poquito. ¿Cómo es, Agustín?
Hola, muy buenos días. Pues nada, soy un compañero más de aquí del servicio y personal administrativo de la universidad. ¿En qué te puedo ayudar? Cuéntame.
¿Participaste en la ruta del embalse de la Cierva? ¿Aficionado al senderismo?
Yo sí. Senderismo y naturaleza. Siempre me ha atraído bastante y me la han inculcado en casa. Con lo cual, es algo que cuando salieron estas actividades... Pues creo que fui uno de los primeros en que se apuntó.
Para aquellas personas que no se han apuntado porque no saben muy bien cómo son las rutas, no tienen suficiente información, ¿nos podrías explicar cómo fue la ruta pasada?
Mira, la anterior, la del embalse de la Cierva, fue una ruta yo creo que asequible. En este caso fueron 6 kilómetros, no sé las siguientes si iban a ser de la misma distancia, incluso menos, pero 6 kilómetros en 2 o 3 horas, con parada a almorzar, con varias paradas y con más compañeros, con lo cual el ritmo tampoco es muy alto. Vas por entornos naturales, en este caso íbamos a acompañados por un ambientólogo que nos fue explicando, pues nada más llegar, nos dijo, no sé si veremos animales, y al final vimos una cabra que no sé, yo estaba un poquitín despegado, no escuché, pero vamos, el hombre estuvo explicándolo y nos explicó los distintos tipos de peces que habían introducidos en el embalse, el tema de las aves, o sea, que está bastante bien, la verdad es que es muy recomendable.
Te has dejado un tema muy importante, ¿cómo es esa experiencia gastronómica de comida típica de la zona?
Pues mira, las dos que he podido probar, pero luego las que he escuchado de otros compañeros y compañeras que han hecho otras rutas de incluso estudiantes y demás con los que coincides, muy, muy, muy positivas. Ah, de hecho, es es la estrella, digamos, de la gastroruta. Siempre contratan con restaurantes locales que hacen comidas propias de la zona, que además se dedican tiempo a lo mejor a explicarlo o introducen alguna cata de algún tipo. En este caso fuimos a un restaurante de allí de Mula y nos pusieron una gachamiga que aquello estaba estupendo. estupendo. Gachamiga, pudimos beber todo lo que quisimos y más, que yo veía a mis compañeras que son más cerveceras y siempre tenían la copa llena, con lo cual haces una ruta, luego te llevan, te dejan en el restaurante, comes, conoces gente, que esa parte también es muy importante, y te ríes, la verdad es que te sueles reír y te lo sueles pasar muy bien.
Vamos, que os pusisteis las botas, ¿no?
Nos pusimos las botas, sí. Acabamos con unos paparajotes, que son estas hojas de limón rebozadas con canela y azúcar, y aquello era, pues nada, a comer, o sea, lo que te pedía el cuerpo, a comer y beber.
¿Se puede decir que es una actividad para desconectar, para hacer piña?
Sí, a ver, tienes de todo, es decir, hay gente que va sola, como fue mi caso, yo fui solo y luego allí pues encuentras gente y conoces gente y a veces coincides con otra gente con la que ya conoces, en mi caso con otros compañeros del personal de administración y servicios, pero es que también coincidí con una compañera que hace telas conmigo, que es estudiante del máster, del MBA, había gente de otros másteres de San Juan, profesores con los que a lo mejor has trabajado alguna vez, por correo, pues ya le pones cara. Es decir, se junta una serie de gente diferente, ¿vale? Y al final acabas conociendo gente y es muy interesante por esa parte, porque puedes ir solo, pero es que al final siempre vienes conociendo gente y luego los ves en el campus y ya tienes a alguien que conoces más. Por lo cual es muy recomendable para gente que acaba de llegar al campus o gente que lleva poco tiempo en el campus, pero bueno, quiere conocer otra gente. Es una actividad más como otra. Y es en un entorno súper agradable, abierto al aire libre. O sea, yo creo que es ideal. La verdad es que es una actividad muy, muy, muy chula.
Entonces, desde tu punto de vista, ¿cómo la viviste? ¿Cómo la definirías?
Pues mira, hizo un día estupendo, un poco de viento al principio, pero estupendo, y para mí es una actividad para lo que tú dices, desconectar en general. en mi caso desconectar del clima familiar, pero entiendo que para otras personas que tengan la semana con los estudios, con otras actividades, es algo como para parar y desconectar. Te subes en el autobús, no tienes que conducir, es un momento de confraternidad con compañeros de la universidad, con gente de la universidad, y para entrar en contacto con la naturaleza. Para mí es perfecta.
Nos has comentado que fueron 6 kilómetros. ¿Fueron cansados? ¿Cómo lo viviste?
En mi caso, no. La verdad es que teníamos una compañera que la chica lleva desde hace poco, sabe que está embarazada y tal, y se animó a venir. Incluso ella, yo le preguntaba, ¿estás bien? Dice, sí, sí, estoy estupenda. O sea, que no fuimos a un ritmo muy, muy, muy rápido tampoco, ni nada. O sea, yo creo que la gente disfrutó, no se cansó. Se ganó la comida, obviamente, 6 kilómetros, todo el mundo que ganas en la comida, pero no noté que la gente estuviera especialmente cansada ni nada. O sea, al final es que todos íbamos caminando y hablando al mismo tiempo, con lo cual las rutas se te hacen cortas realmente, y ya te digo, el día acompañaba muy bien. Cansado tampoco definiría la palabra, ¿no?
¿Hay alguna anécdota que se pueda contar?
Pues no, tampoco, ya te digo, lo de los animales que nos sorprendió de ver la cabra nada más llegar y vimos algún ave. No pasó así nada anecdótico que digas, nos reímos, pero por eso, porque iban pasando cosas en general, ¿no? A mí me vino bien pues porque conocí gente de Colombia, gente de México, o sea, mi compañera, la chica está de México, que ya conocía, gente de El Salvador, y fuimos hablando y un poco cada uno te va trasladando también parte de su cultura, te vas empapando un poco de sus sensaciones de cuando llegan aquí a España, de cómo están viviendo su experiencia por la universidad. Entonces está guay, es como ver otras visiones, conocer gente diferente y bueno, pues en un entorno súper agradable. Y nada, la comida, pues nada, que no faltó bebida, es lo único que te puedo contar así como anécdota, que la gente que quiso beber pudo beber todo lo que quiso y más.
No, que menos mal que había bus de vuelta, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, de hecho, en el autobús, mira, como anécdota, en el autobús de vuelta la gente estaba muy tranquila. La mayoría durmiendo.
Bueno, y para ir finalizando, ¿cómo animarías a la gente a participar en estas rutas?
Pues nada, entrar vidaumh.umh.es, creo que es la página, y echarle un vistazo rápidamente, porque creo que esto son pocas plazas, no somos, creo que éramos 30 o por ahí, o 30 y algo, son poquitas plazas y parece ser que se llenan. Así que en el momento que vean que tienen disponibilidad de fechas y demás, que no se lo piensen, que no esperen al boca a boca, que vayan, que seguro que lo van a disfrutar.
Salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
No sé yo si le subirán el sueldo a Agustín después de vender tan bien esta ruta, pero seguimos hablando de una de las cosas que más nos mueve, la comida. Hablando de comida y estando en Elche, evidentemente no se puede dejar atrás el tema del arroz con costra, que no se tiene muy claro cuál es su origen, pero estando rodeada de ilicitanos, ya te digo yo que es de Elche.
Pilar Padilla, participante del taller de maestros arroceros, nos cuenta los secretos de su cocina.
Buenos días, Pilar. Nos gusta conocer a nuestros entrevistados un poquito. Cuéntanos, ¿cómo es, Pilar?
Pues nada, yo soy personal de Administración y Servicios y trabajo en el campus de San Juan.
¿Pilar es cocinita?
Sí. No sé si bueno o mala, pero sí, me gusta un poco la cocina.
¿De dónde viene la pasión por la cocina?
Pues mi madre, siempre la veía cocinar ahí. No he estado mucho con ella cocinando, pero siempre estaba ahí haciendo plato que llamamos de cuchara. En mi casa era comida de cuchara.
¿Recuerdas cuál era el plato estrella de tu madre?
El arroz caldoso. El arroz caldoso, era... Eso era especial.
¿Le sale igual o no lo ha conseguido?
Qué va. Además, siempre le decía que me tenía que dejar la cacerola porque seguro que era la cacerola quien tenía, pero no, era en sus manos.
¿Cuál es su especialidad?
También cocina de cuchara, cocido los garbanzos, las lentejas y el arroz caldoso, el que nos gusta aquí en casa.
¿Qué no puede faltar en su cocina?
¿Qué no puede faltar? Cebolla, ajo y legumbres.
¿Y qué es imprescindible para un buen arroz?
Uy.
Aparte del arroz, claro.
Pues yo creo que es hacer un buen sofrito. Ahí haces un buen sofrito con todos los ingredientes ahí bien picaditos y sofritos y luego ya muchas veces con poquito tienes una buena comida.
Adentrándonos un poquito en el taller, ¿por qué decidió apuntarse al taller de maestros arroceros?
Pues para aprender sobre todo lo del arroz, porque yo siempre digo que hago paellas de estar por casa, ¿no? Y luego empiezas a ver cómo cocinan en los programas de televisión y tal, digo, pues mira, a ver si aprendo, porque yo es la cocina de, como comentaba, de estar por casa. Y lo vi, que nunca había participado y me llamó mucho la atención para aprender, siempre aprender.
O sea, que es la primera vez que asiste a los talleres de cocina, ¿no?
Sí. Nunca lo había, la verdad es que recibía a lo mejor información de lo de Vida UMH, pero nunca me había metido a ver qué es lo que hacía.
¿Qué le animó a apuntarse?
Pues ver que el tipo de talleres que hacían el de arroces, de cocina mexicana, de muchas cositas, y me daba así un poco de, pensando que era más para estudiantes, digo, bueno, pues voy a apuntarme por primera vez y a ver cómo, a vivir la experiencia.
Y cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia?
Pues yo salí muy contenta. Además, me gustó mucho cómo lo explicaron, cómo lo hicieron de forma no profesional, sino lo que adaptaba a lo que tenemos en casa. Una cocina de casa y con cosas sencillas podemos hacer una buena paella, un buen arroz, e incluso hicimos también arroz con costra. Y lo que me gustó es que se es de una forma con las cosas que tenemos en casa y que no hace falta ser profesional, vaya, para sacar una buena paella.
Y cuéntanos, ¿cómo fue ese famoso arroz con costra? ¿Cuál es el secreto?
Pues el secreto, las manos de los cocineros. Pues hizo también un buen sofrito, el caldo, y luego la forma, el horno, que esté muy caliente cuando lo metes con el huevo, para que la primera cocción sea fuerte y luego ya se baja el horno y que se fuera haciendo poquito a poco.
¿Ha hecho ya en casa alguno de los platos?
Pues ayer hice la fideuá.
¿Y qué tal?
No me salió tan buena como la de ayer, pero bien. Sí, aprendes alguna técnica y la aplicas. Bien, me salió buena, pero no... Aún me falta practicar más.
Poquito a poco, ¿no? Con práctica.
Sí.
Y cuéntanos, ¿el ambiente en el taller cómo fue?
Pues la verdad es que muy bien. Yo ya he comentado, iba así muy expectante por la primera vez. Personal de administración, digo, no sé, con los estudiantes y tal, pero la verdad es que muy bien. Había estudiantes, había también algún profesor y luego personal de PTGAS, de técnicos y de administración de servicios, también éramos pues dos o tres, creo. Y los estudiantes, los alumnos, muy bien también, pues aprendiendo, preguntando. Y los cocineros, bueno, muy bien, muy agradables, normales en el trato y en la explicación, muy clara y conciso, muy bien.
¿Volvería a asistir a los talleres?
Sí, de hecho ya ahora estaré más pendiente para ver los que me gustan y puedo hacer, porque siempre aprendes algo, siempre, bueno, algo no, mucho.
Cuéntanos, ¿cómo animaría a la gente a asistir a los talleres de Vida UMH?
Pues ir mirando todo lo que ofertan y sobre todo lo que les apetezca, que les guste y animarse a participar. Yo ya digo, es la primera vez, no lo había hecho nunca, primero por tiempo, luego porque dices, uff, yo trabajo en San Juan, me tengo que desplazar a Elche por la tarde y tal, pero es que merece la pena, a mí me merece la pena, entonces que investir en lo que se hace y que se anime. Oh, yeah.
Mira, niña, cómo te lo digo. Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina, lindura divina. Te comería con pan y mantequilla, candela, un par de chupitos de romiel y velas.
Dejando atrás la comida, vamos a otro de los temas que más nos mueve, la música. Hablamos con Valeria Rodríguez. Desde niña, su casa ha estado repleta de música. Lo mismo te canta una balada que un reggaetón o una de pop. Nos cuenta su experiencia como participante del taller de voz, afirmándonos que para ella es como terapia y hace que se quede aquí, en la UMH.
Bueno, buenos días, Valeria Rodríguez. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo es Valeria?
Buenos días. Pues mira, soy una estudiante de periodismo, acabo de llegar una vez en mi primer año en la UMH y nada, estoy muy contenta la verdad porque además de la universidad y de la carrera, hay muchísimos talleres en la UMH y estoy súper contenta con la universidad.
¿De dónde nace tu ambición por cantar?
Desde muy pequeña pues llevo escuchando diferentes géneros porque claro, yo nazco en una casa de colombianos y me crió en un ambiente español, entonces tengo mucha diversidad cultural en cuanto a la música y no sé, siempre me ha interesado cantar desde pequeño.
¿Te acuerdas de alguna canción que te haya marcado?
Había una canción que escuchaba mucho con mi padre, es de Vicente Fernández, es una ranchera, un millón de primavera, sí.
¿Y con qué estilo musical te sientes más cómoda?
Pues la verdad que eso, desde pequeña, pues me lleva gustando más el pop para cantar, ¿no? Siempre es más fácil.
En la última audición del taller decidiste junto a otros compañeros prepararos por vuestra propia cuenta Tu falta de querer, de Mon Laferte. ¿Por qué esa canción?
Pues la verdad que, mira, esa canción en el taller de voz solemos coger entre todos los del taller. El taller pasado la elegimos nosotros y ya la gente se iba apuntando. Entonces uno proponía una canción, entonces nos íbamos apuntando, ¿vale? La de canción de Mon Laferte no estaba entre esas canciones que practicamos. Dos sesiones que nos faltaban para terminar, para hacer la audición, y una compañera que dijo, ay, ¿alguien quiere cantar conmigo Falta de Querer? Y yo justo había escuchado esa canción hace muy poco, la había conocido hace muy poco y me gustaba mucho porque era muy fuerte. Y yo me metí con ella y con otra compañera más. Lo practicamos en 2 o 3 días y eso ya se salió. Pero la cogimos, bueno, yo en mi caso, porque me gusta mucho la tonalidad, sobre todo de la fuerza que tiene la cantante. Yo, de hecho, hago la parte más, no por nada, sino porque lo repartimos así. Hago la parte en la que más entra más fuerte, que eso, de hecho, tenía mucho miedo porque era la primera vez que cantaba en público.
La última audición fue tu primera. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viviste en público, cantar?
Pues la verdad que, mira, yo soy una persona, tengo dos cosas. Una, que me daba muchísima vergüenza cantar en directo. Entonces, claro, fue un paso muy grande, porque yo llevo cantando de pequeña, pero en mi casa y todo esto. Entonces no tenía ninguna experiencia como de cantar delante de un grupo, aunque sea pequeña, ¿no? Entonces yo estaba súper nerviosa, pero a la vez los nervios me dan mucho carisma y mucha personalidad. Entonces, pues bueno, fue una experiencia de nervios, pero también de como de adrenalina en el momento, porque eso te hace tirar para adelante.
¿Recuerdas cómo fue ese primer día en el que asististe al taller?
Bueno, nos presentamos y eso, claro, yo estaba súper asustada porque digo, como me tengo que poner a cantar aquí ahora mismo. Empezar a decir canciones que íbamos a cantar, Vanessa nos dijo la canción grupal, yo me empecé a animar más porque claro, veía que estaban proponiendo canciones que me gustaban y eso, entonces realmente, por ejemplo, en el taller hay muchísimo buen ambiente, todos tenemos muy buen rollo. La última vez, la semana pasada, estuvo la primera sesión de este cuatri, he llegado mucha gente nueva y yo creo y opino, aunque yo ya tengo mi confianza con mis otros compañeros, opino que los que vinieron nuevos se sintieron igual de acogidos que yo. Por cierto, esta primera sesión del segundo cuatri nos tenía que cantar una canción como de presentación, por así decirlo, pero bueno, igualmente cantando así todos nos hemos apoyado muchísimo, venga que no pasa nada. Que a mí el taller la verdad que me da muchísimas ganas de estar en la universidad, o sea, es una motivación la verdad cuando salgo de allí.
¿Y cómo motivarías a la gente a apuntarse?
Pues Pues la verdad, si es alguien que le da vergüenza cantar, que dice, no, es que no quiero que me escuchen, es que canto muy mal, literalmente allí no es un espacio que se juzga, literalmente allí estamos simplemente escuchando, disfrutando de la música, disfrutando del buen rollo, porque tenemos muy buen rollo, y practicando. Y Vanessa es una profesora que no te va a decir, oye, es que no sirves para cantar. No te va a decir, pues mira, tu tonalidad es esta, tienes que hacer estas notas y ya está. Salgan como te salgan. A la persona que le da vergüenza cantar nos apunta que es una experiencia más. Si te gusta cantar, cantes como cantes o pienses que cantes como cantes. Apúntate, porque es una experiencia de vivirla, de sentir como el buen rollo. Y la gente que le gusta cantar te acoge. Y a la gente que sí le gusta, pues nada, que es un espacio para disfrutar de lo que te gusta hacer y ya está. Es además, puedes disfrutar de aprender. La verdad, a Vanessa nos enseñó un poco de técnica vocal para poder saber respirar cantando, no ahogarnos, tal y cual. Y por cierto, también nos va a enseñar ahora cómo movernos en el escenario, ¿no? Entonces te desarrollas como persona, si te gusta cantar y no te da vergüenza, te desarrollas como persona en la música y es un extra, la verdad, es súper guay.
Y para ir finalizando, ¿qué consejo le darías a aquella persona que no se apunta por miedo al que dirá, no vergüenza?
Que se apunta por la vergüenza, pero le gusta cantar. Mira, a mí me ha servido mucho el taller de canto como terapia, sinceramente, porque yo en Elche no tengo prácticamente nada, yo soy de Jaén. Entonces yo me fui a Elche y tenía pues una desmotivación brutal de, no tengo mis amigos de aquí, pero no son mis amigos de siempre, por ejemplo. Pero el taller de canto hace que me quede. Muchas veces, aunque me vaya de viaje, hace que vuelva siempre para ir el martes, cada semana, porque a mí también me da la vergüenza, pero te escuchas cantar y te escuchas, ves que la gente te apoya, si le gusta cómo lo haces, o directamente, si no le gusta, o a lo mejor tú piensas que no le gustan, la gente es tan amable contigo que tú te creces allí, ¿sabes? En plan, es un crecimiento. Cuando yo empecé a cantar allí, claro, evidentemente yo también tenía muchísima vergüenza y hay muchísima gente que también le da vergüenza estar allí y están allí, ¿sabes? Ahora en esta primera sesión he visto mucha gente que a lo mejor han dado vergüenza, pero han podido cantar por el ambiente seguro. Y lo único que les diría es como, mira, si te gusta cantar, desarróllate, prueba, nadie te va a obligar a estar allí, ni vas a estar presionado a tener que hacerlo genial o no. Prueba, si es algo que es que tu vocación o que simplemente te gusta, ven, lo ves, experimentas. Aquí nadie te va a obligar a hacer nada, nadie te va a obligar a cantar solo, nadie, ya está. O sea, tú pruebas, ves el buen ambiente, puedes proponer canciones tú mismo si quieres para cantar tú solo o con persona y ya está. Y es probar, que yo estoy segura que la persona que venga lo vea, se va a sentir tan cómodo y tan bien que dice, venga, ¿por qué no?
Y era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho.
Y nos vamos despidiendo entre Torres y Reyes. Sí, habéis escuchado bien. El pasado lunes fue el torneo de Clash Royale, un juego de móvil que tiene como objetivo derribar las torres de tu oponente mediante unas cartas y personajes. Os lo explica muchísimo mejor David Oliva, subcampeón del torneo. David Oliva, antes de comenzar, cuéntanos un poquito de ti. ¿Quién es, David?
Pues soy un estudiante de la UMH, estudio acá, estoy en segundo, y vi que organizaron un torneo de Clash Royale y me dijeron que me apuntara y me apunté.
Si no me equivoco, fuiste subcampeón del torneo de Clash Royale de aquí, de la UMH. Cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia?
Pues repetimos realmente lo mismo del año pasado, se apuntaron unos cuantos y llegamos a la final, el mismo que llegó a la final el año pasado y yo. Estuvo divertido, sobre todo por los comentaristas, la verdad. Fueron bastante graciosos y me pasé bastante bien.
¿Qué te animó a participar?
Pues la que lo organizó realmente, porque yo no me iba a apuntar, pero como el año pasado participé y estuvo guay, me lo dijeron otra vez y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a participar.
Claro, y para un torneo deportivo, por decirlo así, necesitas muchísima preparación física. ¿Cómo te preparas para un torneo de Clash Royale, de un juego? ¿Practicas antes? ¿Vas de una? ¿Practicas con amigos?
A este fui de una, pero llevo mucho tiempo jugando. Bueno, he estado mucho tiempo desde que salió el juego. Lo he dejado muchas veces realmente, pero siempre he sabido jugar. O sea, no es muy difícil para mí. Entonces, como sí que me gusta y he jugado muchas veces ya, me lo dijeron, me lo instalé y jugué. Así fue.
¿Sabes desde cuándo lleva jugando?
Desde que salió, 2016.
Vamos, que varios años practicando, ¿no?
Sí, pues así, sí.
¿Recuerdas cómo lo descubriste?
Pues en YouTube, un chico que subía juegos de esa desarrolladora, pues empecé a subirlo y jugué, me enganché.
¿Qué tiene este juego que no tienen otros?
Te engancha, la verdad, porque cada partida es diferente. Entonces siempre tienes ahí el pique por a ver qué pasa y a ver cómo juegas. Y como es online, pues es divertido, la verdad.
Y sinceramente, ¿cuánto tiempo echas al día jugando?
Ahora mismo nada, pero en su momento, pues no sé, paso 3 horas.
¿Y en clase o algo, en los descansillos? ¿No se te escapa?
No, en clase cuando voy, no.
Pues mira, ahora mismo seguramente nos está escuchando mi abuela y no creo que tenga muy claro qué es Clash Royale. ¿Lo podrías explicar?
Pues es un juego de estrategia, por así decirlo. Tú tienes tus cartas y el rival tiene tus cartas y cada carta hace una cosa, por así decirlo. Entonces tienes que evitar que te tumbe tus 3 torres. Tú tienes 3 torres y las cartas van a ir a atacar o te pueden defender. Entonces tienes que soltarlas en la arena para que o ataquen o defiendan, según lo que te convenga. Te haces tu mazo antes de empezar y empieza el juego.
Y como has comentado antes, el año pasado llegasteis a la final los mismos sí. Que este año. Cuéntanos, ¿qué ha fallado este año para quedar subcampeón?
No, lo mismo del año pasado, también quedé subcampeón. El chaval ese es un reja, es el hijo de Benifu, entonces no se puede hacer nada. Lleva jugando desde todos los días, de todas horas. Yo tenía claro que iba a quedar subcampeón otra vez.
Vamos, que la clave es practicar muchísimo, ¿no?
Sí, jugar mucho.
Y bueno, para ir finalizando, ¿cómo animarías a la gente a participar?
Pues jugando. Si te gusta el juego, participa, ¿por qué no? Si no pierdes nada ni por participar.
¿Cómo es el ambiente?
Pues, hombre, haría falta más gente, la verdad. Se tendría que animar más gente. Pero bueno, no estuvo mal.
A veces vengo, cuando te miro se me para el tiempo, buscando siempre la manera, pero nunca me sale, es que me quema esto que llevo dentro, y es que me pone tierno.
Después de un programa lleno de alumnos, compañeros, comida y música, lo dejamos aquí. Espero que hayáis disfrutado y conocido un poquito más a nuestros entrevistados, personas que entre tanto trabajo y estudio siempre sacan un huequillo para disfrutar de nuestras actividades. Si te has quedado con ganas de escucharme, siempre puedes buscar Podcast Vida UMH. Allí te espero. Joel Costa al control técnico. Yo soy Isabel Sánchez. Hasta el próximo programa.
Y es que tan solo con mirarte caminar es como un chiste de algo que no se me va.
Y créeme que lo intento, pero tú cuando te pones con tu pelo suelto, la testosterona sube por todo mi cuerpo, imposible de parar como una fuerte racha de viento. Y me pone esto que llevo dentro, y es que me pone tierno.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.